¿Estás listo para pasar a la palabra? ¿Para comenzar? La semana pasada estuvimos hablando de lo importante que es que nosotros como iglesia salgamos y le digamos a los demás que vengan y conozcan nuestra iglesia. ¿Lo recuerdas? Vamos a darle continuidad a este mensaje. Pero hoy vamos a hablar de cuál debería de ser la misión de nuestra iglesia. ¿Cuál debe ser la misión? ¿Tú sabes cuál es la misión de Árbol de Vida? ¿Te gustaría saber cuál es la misión de Árbol de Vida? Sí. Hablaremos acerca de una iglesia de peligro. Una iglesia de peligro. Y yo te pregunto, para ser una iglesia de peligro, ¿qué es lo que necesitamos? Ideas peligrosas, pero más allá, necesitamos transformaciones de peligro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan cómodo te sientes asistiendo a este lugar? ¿Qué tan seguro te sientes asistiendo a este lugar? ¿Puedes sentir la seguridad de dejar tu auto y saber que no le va a pasar nada? ¿Puedes sentir la seguridad de dejar a tus hijos y saber que a pesar que los van a cuidar, pero también que les van a dar una enseñanza que va a edificar sus vidas? ¿Puedes sentirte cómodo desde el momento en el que llegas y la gente te saluda y te da un cordial abrazo, una sonrisa? ¿Te sientes cómodo al momento en el que te acercas a la cafetería y encuentras café gratis, pan gratis? ¿Te sientes cómodo cuando entras aquí al santuario y te sientas y resulta que la silla es bastante cómoda? ¿Sí o no? Pero hoy, fíjate, déjame resaltar esta parte. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad que tú y yo tenemos como iglesia. ¿Sí sabes que tenemos una responsabilidad? Tenemos una responsabilidad que va más allá de sentirnos seguros. Tenemos una responsabilidad que va más allá de sentirnos cómodos. Y mira, el problema de todo esto es que cuando yo pienso en la iglesia del día de hoy, encuentro que en su mayoría vamos a ver iglesias que se encuentran seguras o cómodas. Iglesias llenas de congregantes que no se quieren arriesgar, que no quieren dar un paso de fe, que no quieren involucrarse en algún área de servicio. Iglesias que todos se lo quieren dejar a su pastor, a su líder. Iglesias que tienen personas que no les gusta servir, porque no les gusta lidiar con la gente. Iglesias que no les gusta tocar temas polémicos, temas controversiales. Iglesias que quieren simplemente permanecer en la monotonía, permanecer en las costumbres de los años 50, cosas que tienen que ver con lo religioso, con lo solemne. ¿Sí o no? Pero yo le doy gracias a Dios de que tú y yo estamos en una iglesia que no piensa de esa manera. No somos así. Y ¿sabes algo? No queremos llegar a ser así. ¿Sabes por qué? Porque esa es la idea, esa no es la idea que Dios tiene en cuanto a la iglesia. Lo veíamos la semana pasada, la iglesia tiene que ser una iglesia divertida. Y cuando nosotros examinamos el modelo de iglesia en el Nuevo Testamento, el modelo que tú y yo debemos de seguir, vamos a encontrar que no había nada seguro en eso. Vamos a encontrar que no había nada cómodo para ellos. De hecho, la gente de la iglesia primitiva era movida a estar en el límite, a arriesgarse, a salir de su comodidad, a salir de su zona de confort, pero se convierte en una iglesia de peligro. Se convirtió rápidamente en una iglesia de peligro. ¿Y sabes qué? Yo puedo ver que si tú y yo estamos siguiendo este ejemplo, el ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento, que es el modelo correcto, esta iglesia va a ser una iglesia de peligro. Nuestra misión, nuestra visión, el propósito que tenemos tiene que ser empujar los límites, llegar al límite de tal manera que nos arriesguemos, que vayamos más allá, que salgamos de una comodidad y de una seguridad. Déjame decirte algo, no vamos a ser una iglesia para la gente de la iglesia. ¿A qué me refiero? Vamos a ser una iglesia que alcance a los perdidos. Una iglesia para los que no conocen aún de Jesucristo. No somos un club social. Vamos a ser una iglesia que, gracias a que se arriesga, gracias a que se involucra, gracias a que rompe paradigmas, sale de su caja, de su zona de confort, rompe con cualquier estereotipo, va a estar no solamente alcanzando a su familia, sino alcanzando a mucha gente en esta ciudad. Así vamos a ser. ¿Sabes por qué? La declaración es muy obvia. La declaración de misión de Árbol de Vida tiene que ver con esto: guiar a las personas a convertirse totalmente en seguidores devotos de Cristo. Esa es la misión que tenemos como iglesia. Necesitamos guiar a todas las personas para que se conviertan, y no solamente eso, para que se conviertan de una manera total, de una manera segura, en seguidores devotos de Cristo. En otras palabras, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Eso es a lo que estamos llamados a hacer como iglesia. Ese es nuestro propósito. Ese es tu propósito. Todo se trata de hacer discípulos, pero no solamente hacer discípulos. Se trata de entrenar a los discípulos. Se trata de enviarlos al mundo. Se trata de enviarlos al mundo para que ellos puedan conquistar al mundo, para que puedan hacer una diferencia. Déjame decirte algo, no se trata simplemente de hacer propaganda de una iglesia. No se trata simplemente de hablar de una denominación. ¿De qué te sirve resaltar la denominación y no resaltamos la obra de Jesús en esta iglesia? No se trata de hablar de política o de ser políticos. No se trata de agradar a la gente. Se trata de guiar a personas a convertirse totalmente en fieles seguidores, devotos de Cristo. Eso es más fácil que sumergirnos en cualquier otro debate. Nuestra meta como iglesia tiene que ser ayudar a la gente a construir su vida sobre la palabra de Dios. Esa debe de ser nuestra meta, ayudar a la gente a construir su vida sobre la palabra de Dios, que tengan una base sólida, una base que esté sobre los principios y valores de la palabra de Dios, teniendo como ejemplo a Jesucristo obrando en nuestras vidas y obrando en nuestra iglesia. Esto es el significado, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando yo veo que nos estamos convirtiendo en una iglesia de peligro, esto me salta. Necesitamos entender que somos una iglesia que está para ayudar a la gente. Tú y yo debemos de ser partícipe a los demás de la bendición que tenemos. Debemos de ir y contagiar a los demás de esa bendición que tú tienes, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, bendiciendo a alguien más con lo que Dios ha dado a tu vida. De esta manera nosotros vamos a poder no solamente impactar nuestra familia, no solamente impactar a nuestra comunidad, vamos a impactar a nuestra ciudad, a nuestro país, vamos a impactar al mundo entero. Yo lo creo de esta manera. Esta es una misión que tenemos y tiene que ver con tomar una misión peligrosa. Nuestra misión peligrosa. ¿Y sabes qué? Por eso existimos. Es simple. Mateo 28, 18 lo resalta bien de esta manera. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, les hablaba a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que decirle a las personas quién es Jesús, hablarles acerca de Jesús, acerca de cómo Él puede transformar sus vidas. Recuerda, Él lo hizo contigo, Él transformó tu vida, acerca de cómo Él tiene un propósito para sus vidas, cómo Él tiene un plan, Él lo tiene para tu vida, Él lo tiene de esta manera. ¿Sabes algo? Yo me pongo a pensar hoy en día, en tiempos de desastres naturales, donde vemos terremotos, donde vemos huracanes, donde vemos una serie de conflictos sociales, guerras. ¿Sabes qué? En medio de todo esto, la gente está necesitada de un mensaje de esperanza. Está necesitada de algo que les dé esperanza para seguir adelante. Pero ¿sabes algo? Esa esperanza solamente la van a encontrar en Cristo Jesús. Y de ti y de mí depende compartirla. De nadie más. Hoy en día pienso que muchas iglesias han perdido de vista este propósito. Se ha perdido de vista el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Ir y hacer discípulos. Hay muchas iglesias que están disfrutando en su zona de confort, que están ahí solamente protegiendo ciertas tradiciones, protegiendo su iglesia de la gente del mundo, de la gente que está allá afuera. Eso suena absurdo. ¿Cómo voy a proteger yo a mi iglesia para que no se contamine de la gente del mundo si yo estoy llamado a hablarle a la gente del mundo? Yo estoy llamado a hacer eso. Es absurdo hacer eso. Gente del mundo, gente con problemas, gente con malos hábitos, gente que peca, gente que está enferma, que necesita esperanza. ¿Cómo me voy a quedar callado? Gente que necesita escuchar un mensaje de esperanza. ¿Y sabes algo? Si tú y yo no abrimos la boca para dar ese mensaje de esperanza, esas personas se están yendo a una eternidad sin Dios. Y eso es muy egoísta de nuestra parte. Eso es muy egoísta de nuestra parte. ¿Todo por qué? Gracias a que deciden callar. Gracias a que hay creyentes que no se quieren arriesgar. No quieren tomar el desafío. Creyentes que están en un lugar seguro, en su zona de confort, en un lugar cómodo. En un lugar donde prácticamente no sucede nada. Donde no sucede nada, donde me muevo, ya sé en qué momento me paro, en qué momento me siento, ya sé cuándo alabo, cuándo levanto mis manos. Pero la diferencia es que cuando yo veo la iglesia del Nuevo Testamento, que es el modelo que necesitamos adquirir, veo que hay gente verdaderamente comprometida y buscando un encuentro con Dios. Y déjame decirte algo, cuando la gente busca un verdadero encuentro con Dios, algo siempre sucede. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, algo va a suceder. Algo maravilloso va a suceder. Y aquí en Árbol de Vida creemos que Dios nos está llamando a ser una iglesia de peligro. Una iglesia que tiene la presencia de Dios. Y más aún, una iglesia donde siempre algo sucede. Yo lo creo de esa manera. Yo lo creo de esa manera y tú tienes que creerlo también. Por eso esta mañana vamos a hablar acerca de cómo Dios nos ha transformado, de cómo Dios puede transformarnos en una iglesia de poder para ser una iglesia de peligro, una iglesia poderosa. ¿Quieres pertenecer a una iglesia poderosa? Pues toma nota de estas tres características. Me gustaría resaltar solamente tres. Hay muchas, pero comparada con la Escritura, yo encuentro estas tres características en una historia, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos del 3 al 9. Y te cuento la historia. Resulta que están cuatro leprosos a las afueras de una ciudad. Ciudad que está batallando por la escasez, ciudad que está batallando porque no hay alimento, ciudad que está en unas condiciones precarias, y estos leprosos comienzan a hablar entre sí. Ellos estaban a las afueras de esta ciudad porque me imagino que no podían entrar para no contaminar a la gente. Seguramente les prepararon algo ahí para que ellos pudieran habitar a las orillas de esta ciudad. Mas sin embargo, también se estaban muriendo de hambre porque en ese tiempo había escasez. Y resulta que ellos se ponen de acuerdo y comienzan a platicar entre sí y hablan. Y dicen, no podemos entrar a la ciudad porque no hay nada que comer ahí. Si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Necesitamos movernos, dar un paso. Entonces ellos deciden caminar e ir al campamento enemigo. No tenían que perder. Ellos sabían que si iban, tenían dos cosas. Una era llegar y alimentarse, o la otra era llegar y que los arrestaran y los mataran. De todos modos, iban a morir. Pero resulta que ellos toman la iniciativa y deciden ir. Y deciden ir al campamento enemigo para buscar una respuesta, para buscar una esperanza. Cuando llegan, cuando van rumbo a este campamento, resulta que Dios comienza a trastornar la mente de ese campamento, de las personas que estaban en ese campamento enemigo. Recuerda, tenemos un Dios que hace grandes cosas. En la presencia de Dios, algo siempre sucede. ¿Y qué crees? Algo sucedió. Dios los confundió de tal manera que ellos pensaron, mientras ellos, estos cuatro hombres leprosos iban rumbo a este campamento, ellos pensaron que se acercaba un ejército. Un ejército acercándose a ese campamento contratado por la ciudad de Israel para atacarlos. Y resulta que ellos deciden huir, dejando todo ahí. Deciden huir, dejando oro, plata, comida, ropa. Simplemente se llevaron lo que tenían puesto. Y al momento en el que llegan estos cuatro leprosos, se encuentran con un campamento abandonado, pero lleno de víveres, lleno de provisiones, un campamento rico, con plata, con oro, con ropas. Y ellos comienzan a saciar su necesidad, comienzan a alimentarse, comienzan a comer, a beber, y ven oro, y ven plata, y lo guardan. Y dice la palabra que entran a otra tienda, y cuando entran a otra tienda toman la comida, toman la bebida, toman el oro y la plata y deciden guardarla, deciden esconderla. Pero hay un momento de lucidez en uno de ellos que dice: deténganse, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, hoy es día de la buena noticia. Necesitamos regresar a nuestra ciudad y decirle al rey, hablar con él y decirle: aquí hay un lugar lleno de provisión que puede suplir la necesidad de nuestra ciudad. Ellos decidieron hablar y regresar y presentarse con el rey. En esta historia, con las características de estos leprosos, vamos a encontrar las tres características de una iglesia de peligro. La primera característica es que una iglesia de peligro transforma a los vivos en muertos. Transforma a lo que está vivo en muerto. Y no te confundas. Volvamos al ejemplo, volvamos a la historia de los leprosos. Ellos tuvieron que matar su miedo. Ellos tuvieron que matar el miedo que vivía en ellos. Lo que vivía en ellos era un temor por ir y encontrarse al campamento y por ir a ese lugar y morir. Ellos tuvieron que matar lo que vivía en ellos. A eso me refiero. Lo que vive en ti, lo que vive en mí, tiene que morir. Y una vez muerto, Cristo es vivificado en tu vida. Una vez muerto. Mira lo que dice Pablo en el libro de Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Ya no vivo yo, sino que Cristo, perdón, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal como confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra versión dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir esto? Tu naturaleza y mi naturaleza, naturaleza pecaminosa, termina muriendo. Lo que vivía en nosotros termina muriendo. Termina muriendo con Cristo. Eso ya no tiene dominio sobre ti. Lo que vivía en ti antes de Cristo ya no tiene dominio sobre ti. Estoy hablando de que estábamos en una muerte espiritual, en una condición espiritual muerta, pero llega Cristo y sopla vida a nuestra vida. Y yo debo de entender que con Cristo no soy la misma persona, soy diferente. Mi vida comienza a cambiar y a tornarse de manera diferente. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, nunca me jacté de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando Pablo a los Gálatas. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Qué quiere decir esto? Continuamente se muere mi vieja naturaleza. Continuamente mi orgullo va muriendo. Continuamente mis temores van muriendo. Continuamente mi soledad va muriendo. Continuamente mi negatividad va muriendo. Continuamente mi soberbia va muriendo. ¿Por qué? Porque el que se va glorificando en mi vida es Cristo Jesús. El que comienza a tomar vida en mi vida es Cristo Jesús. El que comienza a tomar control de mi vida es Cristo Jesús. Y todo lo que vivía anteriormente en mí es muerto. La pregunta que yo te hago el día de hoy es: ¿qué hay en tu vida que necesita morir? ¿Qué es lo que hay en tu vida que necesita morir? ¿Qué es lo que necesita ser crucificado? ¿Qué es? Una vez que yo me doy cuenta que necesita morir todo aquello que me está estorbando para tener una relación con Dios y comenzar a vivir Cristo en mí, encuentro la segunda transformación. Una iglesia de peligro transforma lo ordinario en extraordinario. Volviendo a la historia de los leprosos, fíjate, transforma a lo ordinario en algo extraordinario. La iglesia de peligro así es, esta característica así es. ¿Y a qué se refiere? Los leprosos, su condición eran personas que estaban condenadas a muerte. ¿Por qué? Porque su enfermedad así lo llevaba. A morir, estaban destinados a morir. Eran personas ordinarias. Eran personas que nadie daba un peso por ellas. Mas sin embargo decidieron arriesgarse. Arriesgarse de tal manera que tomaron valentía, mataron sus miedos y decidieron caminar e ir al campamento enemigo. Y una vez que llegan al campamento enemigo, ven todo el tesoro que hay y comienzan a saciarse. Y se convierten en personas extraordinarias en el momento en el que toman la decisión de regresar a la ciudad para compartir lo que habían encontrado. Una persona ordinaria, una iglesia de peligro. Las personas ordinarias se convierten en personas extraordinarias. Eso es lo que pasa en una iglesia de peligro. Tú y yo somos transformados. Tú y yo nos convertimos en personas que cambian al mundo. Y debes de creerlo de esta manera, no por tus fuerzas, no por lo que tú sabes de una manera intelectual, sino por lo que Dios ha hecho en ti, sino por el poder que hay en ti, que es el Espíritu Santo. Tú tienes el poder de cambiar al mundo en ese sentido, hablando la palabra de Dios, hablando verdades que cambian vidas. La persona que tiene a Cristo en su vida hace una diferencia. Otro buen ejemplo que encontramos en la palabra es la vida de Pedro, la vida de Juan. Dos hombres extraordinarios, dos hombres ordinarios que terminan haciendo cosas extraordinarias. Realmente ellos no eran lo suficientemente preparados, no eran inteligentes, no eran talentosos para hacer lo que ellos hacían. Los religiosos de la ley, los fariseos, los saduceos, los políticos, todos los gobernantes estaban tras de ellos porque no les gustaba la manera en la que ellos compartían la palabra. ¿Sabes por qué? Porque estas personas religiosas estaban en una zona de confort. ¿Sabes por qué? Porque se sentían seguros en la manera en la que estaban enseñando la palabra de Dios. Llega Pedro y llega Juan y llegan todos los discípulos a comenzar a ponerse en el límite como una iglesia peligrosa. Y es cuando comienzan a tener problemas y a ser perseguidos. Al grado que los arrestan. Y vemos esta historia en Hechos 4, versículo 13. Dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudio, gente sin preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Fíjate, en el idioma original de la Biblia, esta palabra que nos está hablando, este pasaje nos habla de que Pedro y Juan eran hombres ordinarios. Eran hombres ordinarios. Pero aún así, siendo hombres ordinarios, asombraban a la gente. ¿Cómo es que dos hombres ordinarios, cómo es que dos personas sin estudios, sin preparación, terminan asombrando a la gente? ¿Sabes por qué? Porque la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús. Y eso les daba el plus para ser extraordinarios. Eso les daba el plus porque reconocían que estaba con Jesús. Básicamente, cuando una persona ordinaria como tú y como yo pasa tiempo con Jesús, se va a convertir en una persona extraordinaria. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos va a cambiar. Jesús nos va a transformar y no vamos a ser los mismos. No vamos a ser los mismos. Gracias a su cambio, a su transformación, tú y yo no nos vamos a presentar de la misma manera. Déjame decirte algo. La palabra ordinario, traducida del griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, me habla de algo fuerte. Esta palabra está relacionada o tiene su significado. Y lo relata así. Lo ordinario es un soso, es un tonto, es un idiota. Ese es el significado. En otras palabras, lo que está diciendo la Biblia, lo que está diciendo este pasaje, lo que decían los saduceos, los religiosos, era: estos tontos están haciendo grandes cosas, están haciendo cosas extraordinarias. Pero eso me da esperanza a mí. Eso me da esperanza a mí. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una persona ordinaria. Yo soy una persona ordinaria. No tengo poderes, no tengo una varita mágica. Yo me considero una persona ordinaria. Pero una persona ordinaria que pasa tiempo con Jesús. Una persona ordinaria que pasa tiempo con Él. Y gracias a que Él, a que yo y tú pasamos tiempo con Jesús, somos transformados. Somos transformados de lo ordinario a lo extraordinario. Comenzamos a ver un cambio en nosotros. ¿Y sabes algo? Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, entras en un viaje. Te subes a un viaje en el cual al día de hoy es imposible que te bajes. Es imposible. Ya estás muy lejos como para querer regresar. Has visto tantas cosas, tantas maravillas en tu vida, que dices: ¿a qué me regreso? Si me bajo, ¿quién va a ser mi Dios? ¿El dinero? ¿Otra persona? No. Piensa acerca de esto. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él estuvo aquí a establecer su reino, cuando Él vino para establecer la iglesia del Nuevo Testamento, para enviar a los discípulos a conquistar al mundo, para hablar el evangelio a los perdidos, ¿a quién invitó para ser parte de su equipo? ¿A quién le dijo: ven y sígueme? ¿A quién les dijo: ven? Él escogió a sus discípulos, pero ¿cuáles eran las características de estos discípulos? Él llamó a pescadores que no tenían educación. Él llamó a personas que no estaban calificadas. Llamó a cobradores de impuestos. En ese momento eran personas que estaban siendo odiadas, personas que estaban siendo despreciadas. Pero ¿sabes algo? Lo interesante de todo esto es de que el amor de Jesús alcanzó a Judas, que lo traicionó. El amor de Jesús alcanzó a Pedro, que lo negó 3 veces. El amor de Jesús alcanzó a la prostituta, y más aún, no solamente la alcanzó, sino le dijo: ven, sígueme. La hizo parte de un equipo, que terminó cambiando la mentalidad y trastornando el mundo a través del evangelio, a través del mismo evangelio. Él llamó a los ordinarios, gente ordinaria. Él llamó a los quebrados, a los quebrantados, a los solitarios, a los que se encontraban olvidados. Él llamó a todo ese tipo de personas. Dice la palabra: de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. De eso estamos hablando. Se convirtieron en personas extraordinarias. Tú y yo somos personas ordinarias, pero ¿sabes algo? Convertidas en personas extraordinarias, creyendo en que si Dios dijo, va a ser verdad. Creyendo en que si yo camino en la palabra, en lo que está en su palabra, va a ser verdad y lo voy a hacer una realidad en mi vida. En mi vida. Seguramente han pasado muchas cosas extraordinarias. Muchas veces has experimentado lo extraordinario de Dios en tu vida. ¿O me equivoco? ¿Cuántas veces Seguramente en esta semana tú experimentaste lo extraordinario de Dios en tu vida. Déjame contarte algo. Yo muchas veces he experimentado lo extraordinario de Dios en mi vida. Pero la que más me ha marcado tiene que ver con mis hijos. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que mi esposa y yo estamos decididos para tener bebés y resulta que el médico nos sale con un diagnóstico que dice, no puedes. No pueden tener bebés. Es imposible. Hay cero probabilidad de que tú puedas ser mamá. No eres una persona apta para ser mamá, le decían a mi esposa. Y abrazamos ese diagnóstico a tal grado que decidimos hacer remodelaciones en casa. Tumbamos paredes. Total, ya nos íbamos a quedar ella y yo solos. Pero llega el momento en el que la palabra de Dios hace clic en tu vida y decides comenzar a creer en lo que Dios dijo. Comenzar a creer que la verdad te va a hacer libre. Comenzar a creer que esa libertad la puedes experimentar y palpar de tal manera que vas a sufrir un cambio en tu vida. Y al momento en el que nos abrazamos a esa verdad, nació nuestro primer hijo. Seguimos caminando y creyendo. En una cita de rutina, resulta que a mi esposa le dicen, disfruta tu milagro, porque no sé qué es lo que pasó, pero eres mamá. Disfruta tu milagro porque tú sigues siendo infértil. Tú no sirves para ser madre. Pero nosotros nuevamente volvimos a abrazar la palabra, creer en lo que dice la palabra, creer que aquel es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar, mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar, según el poder que actúa sobre nosotros, el poder del Espíritu Santo actuando sobre nosotros. Y cuando nos abrazamos esa palabra, nació nuestra segunda hija. ¿Y sabes algo? Yo le dije, ya Señor, hasta aquí tus milagros. Hasta aquí. Pero fíjate, algo interesante es esto, caminar entendiendo la verdad de Dios en tu vida. Caminar entendiendo que tú puedes transformar tu vida si caminas abrazando la verdad. Una verdad que te llevará a experimentar una perfecta libertad. Cuando Dios vino a establecer la tierra, cuando Dios vino a establecer su reinado en la tierra, vino a llamar a gente ordinaria para convertirla en gente extraordinaria. Una iglesia de peligro está integrada por personas ordinarias que se transforman en extraordinarias. Una iglesia de peligro está integrada por personas que han decidido creer en la palabra de Dios. ¿Tú crees en la palabra de Dios? Amén. Una iglesia de peligro está hecha de gente que ha estado con Jesús. Tú y yo hemos estado con Jesús. Jesús puede transformar tu vida, ¿lo sabes? Él puede transformar tu vida. Cuando tú experimentas a Jesús en tu vida, déjame decirte algo, nunca vas a volver a ser el mismo. Nunca, nunca. Y eso me lleva a entender una tercera característica. La tercera característica de una iglesia de peligro. En una iglesia de peligro, yo encuentro que soy transformado, escucha esto, de consumidor a contribuidor. ¿Qué es esto? En una iglesia de peligro, yo encuentro que soy transformado de consumidor a contribuidor. Volviendo a la historia de los leprosos. Ellos llegaron al campamento que estaba abandonado y decidieron saciar su hambre, comenzar a comer, comenzar a beber, comenzar a tomar el oro y la plata, comenzar a tomar las ropas y se convirtieron en consumidores. Estaban consumiendo lo que tenían a la mano. Pero en el momento de lucidez que empezaron a esconder las cosas, decidieron cambiar. ¿Y sabes qué? En ese momento se convierten en contribuidores. ¿Sabes por qué? Porque deciden ir a la ciudad y dar de lo que habían adquirido, dar de lo que habían encontrado, dar todo lo que habían encontrado, no esconderlo más. De nada iba a servir esconderlo. De nada iba a servir esconder la comida, de nada iba a servir esconder la bebida, el oro y la plata. Deciden darlo y se convierten de consumidores, pasan de ser consumidores a contribuidores. Contribuyen con una causa que tenía que ver con alimentar a una ciudad, con sacar a una ciudad de una pobreza, de una escasez y darle alimento, bebida, plata, oro y vestido. Eso es sorprendente. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Jesús, no somos los mismos. Algo sucede y tú y yo tenemos que responder a eso, a lo que está pasando. El Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha lavado, nos ha sanado. Él ha sacado el pecado de nuestras vidas. Él ha quitado todo lo que había anteriormente. Él ha roto cadenas. Lo que nos mantenía atados, Él lo ha quitado también. Y lo que encontramos en Él es comida, es bebida, es oro, es plata, es paz, es gozo, es paciencia, es sanidad, es restauración, es vida eterna. Es lo que encontramos. No seamos como esos cuatro leprosos que en su momento decidieron comenzar a guardar las cosas, de agarrar las cosas y llevarlas a esconder. No seamos como ellos, como la actitud que tuvieron en un inicio, de tener la bendición de Dios y la escondo porque es mía, porque no sé qué hacer con ella. No seamos, no tengamos esa característica. ¿Sabes por qué? Porque si hacemos eso, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas noticias. Y sabes que todos los días son días de buenas noticias. ¿Por qué? Porque todos los días tú tienes la oportunidad de compartir a Cristo a alguien. Tú tienes la oportunidad de compartir un mensaje a una persona que quizás no conoce. Tú tienes la oportunidad de compartir de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz y que hoy podemos decir que gracias a eso vivimos bajo su gracia. Tenemos la oportunidad de compartir las buenas noticias todos los días de nuestra vida. No podemos esconder lo que Dios hizo en nosotros. No lo puedes esconder. No lo puedes esconder. Peor aún, no puedes quedarte callado con lo que Dios ha hecho en tu vida. Necesitas levantar tu voz. Necesitas hablar. Necesitas responder. ¿Responder a qué? Responder a lo que tú estás haciendo. Pero ¿sabes qué? Responder a lo que Jesús te pide que hagas. Que vayas y hagas discípulos. Que vayas y entrenes personas. Que vayas y hables de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos entender que todo lo que hacemos es para su gloria y para su honra. Necesitamos bendecir a los demás. Necesitamos dar la misma oportunidad a los demás. Esa oportunidad que en algún momento se nos dio a nosotros. Necesitamos dársela para que experimenten lo mismo que tú y yo experimentamos. Para que experimenten el gozo y la paz que es tener a Jesús en nuestras vidas. No seamos solamente consumidores. No seamos de esa manera. Seamos contribuidores. Hagamos que algo suceda. ¿Puedes decirle a alguien? Haz que suceda. Haz que suceda. Es tu responsabilidad hacer que sucedan las cosas. Tenemos que ser motivados a actuar. Movidos a actuar. Como iglesia estamos llamados a experimentar una comunión entre nosotros. Estamos llamados a esto, a caminar juntos. Necesitamos darnos cuenta, y puedes ver a tu alrededor, hay gente igual que tú. Voltea a ver al que está a tu lado. Es gente ordinaria, son personas ordinarias, personas normales, personas con hijos, con hijas, casados, personas quizás con deudas, con cuentas, llenas de estrés, personas que quieren sobrevivir solamente, personas que simplemente quieren dar un respiro. Pero esa comunión como iglesia nos va a llevar a experimentar grandes cosas. Lo que nos mantiene juntos es que tú y yo vamos a buscar ser una iglesia de peligro, una iglesia que está llena del amor de Dios y que comparte a Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. Déjame decirte algo, ¿qué diferencia sería? ¿Qué diferente sería si tú y yo tomáramos el reto de convertirnos en una iglesia de peligro? ¿Estás dispuesto a tomar el reto en convertirte en una iglesia de peligro? ¿En pertenecer a una iglesia de peligro? Porque déjame decirte algo, quizás no estés listo, quizás tú digas yo no estoy preparado, pero esta iglesia se está convirtiendo o está convirtiéndose en una iglesia de peligro y te vamos a terminar jalando, te vamos a terminar influenciando de tal manera que tú vas a decidir pertenecer a una iglesia de peligro. Así tiene que ser, tienes que estar comprometido, comprometido con los recursos, con tu tiempo, con tus dones, con tu talento, sí, también, con tu dinero. Veamos el ejemplo de la iglesia del libro de los Hechos. Gente que tenía en común todas las cosas. Gente que no decía, esto es mío y no te lo doy. Esto me pertenece a mí, es mi talento. Este don me lo dio Dios. Ponlo a servicio de la gente. Ponlo a servicio de las personas. De nada nos sirve apoderarnos y guardar la bendición. ¿Qué diferencia podríamos hacer en nuestra ciudad si la iglesia comenzara a actuar como la iglesia? ¿Qué diferencia podríamos hacer si comenzáramos a actuar como una iglesia de peligro? Si fuéramos transformados de consumidores a contribuidores. Ese es el reto que tú y yo debemos tomar el día de hoy. Ese es el reto. ¿Y sabes qué? Va a cambiar tu manera de pensar. Va a cambiar tu mundo. Te vas a integrar. Déjame decirte algo. Hay más bendición al momento en el que tú das que cuando recibes. Más bendecido es dar que recibir. No te esperes a tener. No te esperes a tener para que tú puedas dar. No lo hagas de esta manera. ¿Sabes algo? Algo que he aprendido es que en medio de la necesidad siempre debes de buscar bendecir a alguien. En medio de tu necesidad, bendice a alguien más. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde el Dios va a suplir de gran manera. Ahí, en medio de tu necesidad, es donde Dios va a actuar. Busca siempre bendecir a alguien más. No te esperes a tener. Y podrás decir, pero yo solamente quiero venir y no hacer nada. Quiero venir aquí y disfrutar de lo bien que toca la alabanza, del café que se sirve, del pan dulce. Quiero solamente recibir, yo solamente quiero consumir. Yo no quiero estar perdiendo mi tiempo, yo estoy buscando quizás una iglesia de acuerdo a mis necesidades espirituales. ¿Sabes algo? No es correcto, no es correcto. Te voy a decir por qué, porque la iglesia no es para nosotros. La iglesia, y estamos aquí para alcanzar a la gente que está allá afuera. Así que debes de poner todo lo que tú tienes en disposición de Dios para su gloria, para su gloria. Dios es glorificado cuando el cuerpo de Cristo camina como el cuerpo de Cristo. Cuando mecánicamente estamos coordinados de tal manera que las cosas fluyen en comunión. Las cosas fluyen de tal manera que hay una armonía en una iglesia. Es importante que entendamos esto. Es importante que entendamos estas tres características. Recuerda, en la presencia de Dios, algo siempre va a suceder. En la presencia de Dios, algo siempre va a suceder. Tú y yo somos una iglesia de peligro. ¿Lo crees? Somos una iglesia de peligro. ¿Y sabes qué? Cada uno de nosotros debe de tomar ese reto. De ser parte no solamente de lo que Dios va a hacer en tu vida, sino de ser parte de lo que Dios va a hacer en esta iglesia, en tu iglesia. Tienes que tomar el reto. Tenemos que ser la iglesia. De acuerdo a estas características, recuerda, existimos para guiar a las personas a convertirse totalmente en seguidores devotos de Cristo. Para eso existimos, para eso estamos aquí. para guiar a las personas a que se conviertan en fieles devotos, totales seguidores de Cristo. En una iglesia de peligro, Dios transforma a lo que aún está vivo en muerte. Dios mata, Dios transforma, quita tus temores, quita la avaricia, quita la angustia, quita la vanagloria, el orgullo, la soberbia, y comienza a vivificar, a vivir Él en ti. En una iglesia de peligro, Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Una vez que quita todo lo que le estorba, comienza a hacer de ti una persona extraordinaria. Comienza a usarte para su gloria, para su honra. Comienza a usarte para llevar el mensaje. Y una vez que tú estás llevando el mensaje, entras a la tercera característica. Estás siendo transformado de tal manera que no solamente eres un consumidor, que no solamente vienes a este lugar a recibir, sino ahora te conviertes en un contribuidor. Comienzas a dar y a dar de gracia lo que de gracia te fue dado, a dar y a traer. Y entonces dices, ven y conoce mi iglesia, ven a ver mi iglesia. Y entonces dices, hey, la meta de mi iglesia, la misión que tenemos como iglesia, es alcanzar a la gente, es hacer discípulos, es entrenarlos y enviarlos a conquistar el mundo. Pero una vez que tú entiendes estas tres características, antes no, necesitamos convertirnos en una iglesia de peligro. La pregunta sería, ¿estás listo? ¿Estás listo para pertenecer a una iglesia de peligro? Tenemos todo para salir a la calle, para conocer a la gente y aplicar la palabra de Dios en cada esquina de esta ciudad. ¿Por qué no te pones de pie? Mira, mientras preparaba este mensaje, venía a mi mente la palabra que está en 2 Corintios 3, 18. Le voy a dar lectura a la traducción latinoamericana. Y necesitas entender palabra por palabra y hacer tuyo este pasaje. Verlo como algo retador. Verlo como que es parte de ti, como tu esencia, como lo que te caracteriza como hijo de Dios. Dice, todos llevamos los reflejos de la gloria del Señor sobre nuestros rostros descubiertos. Todos los llevamos. Tú llevas el reflejo de Dios en tu vida. Tú lo llevas. Tú lo llevas de tal manera que no hay nada que lo puede esconder. Lo llevas en tu rostro. Así que sonríe. Así que demuestra. Cada día con mayor resplandor. Es decir, que yo voy caminando y tú vas caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vas conquistando batallas. Todos los días. Todos los días. Hay un mayor resplandor que el día anterior. Velo de esa manera. Hay un mayor resplandor en tu vida que el día anterior, porque vas caminando, vas creciendo espiritualmente, eres transformado, dice la palabra, y nos vamos transformando en imagen suya. Nos vamos transformando de tal manera que nos posicionamos en un crecimiento espiritual. Nos posicionamos en otro nivel espiritual. Esa es la característica que debemos de tomar como iglesia. Ser transformados en imagen suya, en la imagen de Dios. Pues el Señor, pues Él es el Señor del Espíritu. ¿Qué es esto? Él es el Señor del Espíritu. Tú eres Espíritu. Hubo un soplo de vida a tu espíritu. Y gracias a ese soplo de vida a tu espíritu, tú vas siendo transformado de gloria en gloria, a su imagen, a su imagen, a su esencia. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque nosotros vamos a ver grandes cosas, porque en este lugar van a suceder grandes cosas, porque en este lugar se va a sentir la presencia de Dios. Y sabes algo, cuando la presencia de Dios se siente, cuando la presencia de Dios se percibe, algo siempre sucede. Así que prepárate, porque grandes cosas van a suceder, no solamente en tu vida, en tu iglesia, en tu entorno y en esta ciudad, porque vamos a salir a conquistar, vamos a salir a conquistar en el nombre de Jesús. Eso me anima y eso tiene que animarte. Esta palabra tiene que animarte y tienes que salir de este lugar convencido de que estás en un lugar que se habla una sana doctrina, un lugar que está interesado en abrazar a las personas. Quisiera preguntar si hay alguien que nos acompañe por primera vez, alguien que nunca, nunca en su vida haya entregado su vida a Cristo. Alguien que quiera decir, yo quiero pertenecer a esta iglesia de peligro. Yo quiero pertenecer a esta gran familia. Yo quiero tener esas tres características. Recuerda, hoy es un día de buenas noticias. Somos una familia. Y una familia te va a abrazar. Una familia te va a cobijar. Una familia te va a respaldar. Estás en un buen lugar. Estás en un buen lugar. Estás en una iglesia de peligro. Bienvenido. ¿Me acompañas en esta oración? ¿Qué te parece si todos lo hacemos? Señor Jesús, este día yo te entrego mi vida. Yo decido tomarte como mi Señor y mi Salvador. Gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz. Gracias, Padre, porque hoy puedo clamar a ti, porque hoy sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Perdóname y abrázame con un amor fraternal. Amén. Sal de este lugar convencido de que Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia, en tu vida. Sal de este lugar convencido de que somos una iglesia de peligro, de que no vamos a estar cómodos ni seguros, de que nos vamos a arriesgar para alcanzar a aquellos que necesitan escuchar un mensaje de esperanza.